Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Rusia detiene el acuerdo de exportación de cereales después de culpar a Ucrania de los ataques al puente de Crimea. Explosión en la que han muerto al menos dos personas, un matrimonio padres de una niña que continúa en el hospital de Belgorod en Rusia. Los mercados internacionales miran con preocupación al Mar Negro, lugar controlado por Rusia y a través del cual Ucrania exportaba todos sus cereales. El acuerdo, negociado por las Naciones Unidas y Turquía el año pasado, pretendía aliviar la crisis alimentaria mundial que puede verse agravada. Y los partidos políticos continúan con sus actos de campaña en esta recta final. Esta mañana Alberto Núñez Feijóo protagoniza un acto en el Faro de la Moncloa en Madrid, en el que sigue apelando al voto útil y moderado, huyendo de los extremismos. Allí está José Luis Concejero. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. A 100 metros de altura, desde donde puedo ver la carretera de La Coruña, que le trajo hace algo más de un año desde Galicia hasta Madrid, y también muy cerca del Palacio de la Moncloa. Su objetivo final en estos momentos está cerca, reconoce, pero todavía no lo ha conseguido. Alberto Núñez Feijóo pide el voto, pero de nuevo manda un mensaje a Vox, porque asegura que no quiere gobernar ni desde el rencor y tampoco desde la venganza.
Estamos cerca del Palacio de la Moncloa, pero no estamos dentro. Podemos llegar, pero no lo hemos hecho. Ni cerca es dentro, ni poder es conseguir, pero tenemos al alcance nuestro objetivo.
Quiere recuperar el espíritu de la Moncloa y de los grandes pactos. Un mensaje desde las alturas, donde puedo ver prácticamente toda la ciudad de Madrid y parte del país que quiere gobernar.
Y estamos ya inmersos en la tercera ola de calor del verano. El lugar más caluroso en este momento es Granada. Se superan los 36 grados. Precisamente en Andalucía se van a rebasar los 44 grados en Córdoba o también, por ejemplo, en Jaén. Mucha precaución, no solamente con nuestros paseos en las horas centrales del día, sino también con nuestras mascotas. En España hay 15 millones, de ellas más de 9 millones son perros. Más de la mitad de los que acuden al veterinario con un golpe de calor mueren, según un estudio de la Universidad Británica de Nottingham Trent. Los perros son más sensibles a las altas temperaturas y afecta el calor, afecta el comportamiento de nuestras mascotas. Carmen Lavallen.
Sacar a nuestras mascotas en las horas de menos calor, asegurarnos de que tengan siempre agua, no dejarlas solas en los coches o estar alerta de los primeros síntomas son algunas recomendaciones. Marisa Fernández preside el Colegio de Veterinarios de Tenerife.
Lo que se ve primero siempre es el jadeo. Si se les toca, están calientes, las mucosas, la lengua, la mucosa de la boca, está primero muy enrojecida y después puede llegar a amoratarse.
Ante los primeros indicios de un golpe de calor debemos bajarles la temperatura corporal dándoles agua o mojándoles, pero nunca con agua helada. Si empeoran, hay que acudir urgentemente al veterinario.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barcelona presenta a esta hora a su fichaje estrella de este verano, Bruno Casar.
Sí, el Barça está dando oficialmente la bienvenida a Ilkay Gundogan y de reojo sigue mirando al mercado de fichajes, Elena Condis.
Ahora mismo está sobre el césped del campo de entrenamiento dando toques con el balón, vestido ya de corto, todavía sin dorsal. Antes, Gundogan ha firmado su contrato hasta 2025 con opción a una temporada más, junto a Laporta, que está sonriendo viendo a su fichaje estrella. A partir de las 12:15 dará rueda de prensa ante los medios de comunicación. Ha dicho que era fan del Barça desde niño, que veía todos los partidos de Rijkaard y de Guardiola y que viene a ganar. Laporta le ha dicho que gracias por escoger la historia del prestigio antes que el dinero, y también hoy se va a anunciar el cuarto fichaje, Oriol Romeu, que ya acaba de pasar revisión médica en un hospital de Barcelona.
Gracias, Elena. En cuanto al culebrón Mbappé, tenemos desenlace para la primera fecha clave porque el francés se ha presentado esta mañana en las instalaciones del PSG para pasar reconocimiento médico junto a sus compañeros. Mañana será la primera sesión de entrenamiento a las órdenes de Luis Enrique. Por lo demás, anotamos fichajes. El Pacha Espino ya es jugador del Rayo Vallecano y en el Betis recala cedido por una temporada más Roca. En cuanto a temporada. Informa la cadena COPE, amistoso a puerta cerrada en Valdebebas entre el Real Madrid y el Real Madrid Castilla. Victoria para el primer equipo, 2-1. Goles de José Luis, Fran García, Álvaro marcó para el Castilla. Bellingham y Arda Güler han tenido minutos en ese partidillo. Y estamos a tan solo 4 días de que debute España en el Mundial Femenino. Recuerdo, lo haremos el viernes 9:30 de la mañana ante Costa Rica. Alexia Putellas, informa Andrea Peláez, ha tenido que retirarse del entrenamiento esta mañana. Sigue su proceso de recuperación de unas molestias. En teoría, va a llegar bien para ese primer encuentro.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y estamos, ya sabes, aquí en Herrera en COPE compartiendo contigo ya la segunda quincena de julio. Si te vas a cualquier pueblo, seguro que compruebas cómo se van abriendo las puertas y ventanas de muchas casas que durante el año pues estaban cerradas a cal y canto. La población en verano en los pueblos suele aumentar, eso es de cajón, pero ¿qué pasa con la atención sanitaria? Porque los médicos de los pueblos también tienen derecho a las vacaciones, ¿no? Bueno, pues lo que sucede es que muchos de esas localidades pequeñas se quedan sin él. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, es un problema generalizado. La atención primaria en los meses de verano en muchos pueblos se queda bajo mínimos. Y lo hemos comprobado, por ejemplo, en Bailo, un pueblito pequeño de 12 habitantes que está a 27 kilómetros de Jaca, en Huesca. Una de sus vecinas es Rosana De Angeli. Con el paso del tiempo ella está viendo cómo se reduce esa atención sanitaria durante el año, pero por supuesto más ahora en verano.
De 3 consultas a la semana, tenían 3 días, pues ahora solamente vienen un día. Mientras el médico esté en los consultorios, tampoco hay médico para que haya en el centro de salud. Entonces estos consultorios rurales desaparecerán. Eso es lo que nos tememos, que desaparecerán y nos remitirán a todos pues al hospital de Jaca, que es el más cercano. Pero claro, imagínate una persona mayor, un matrimonio mayor que vive aquí, si a uno de los dos le pasa algo, es imposible que el otro pueda cogerlo, atenderlo y llevarlo al hospital.
A 27 kilómetros está Jaca, ¿eh? Claro, los vecinos de Bailo pues llevan ya mucho tiempo pidiendo más atención sanitaria, pero por el momento pues siguen igual. Y lo que les preocupa es que se sienten desprotegidos ante una emergencia.
Mira, aquí el año pasado le dio un ictus a un señor. Yo estaba en casa, claro, como soy médico me llamaron y bajé, pero yo no podía hacer absolutamente nada. Medicación, no tenía nada. Entonces lo que hice fue llamar al médico del centro de salud y dándole las explicaciones que yo le conté, la sintomatología que había, el médico nos mandó una ambulancia medicalizada que tardó pues media hora de tiempo precioso que se perdió.
Claro, en aquel caso, por suerte, estaba allí Rosana, que es médico de profesión, pero bueno, no en todos los pueblos pequeñitos hay un vecino que además es médico. Claro. Y en estos casos de emergencia, en el caso de una urgencia, cada minuto es fundamental.
El transporte sanitario en muchas comunidades autónomas está externalizado. Y está externalizado y se le da a una empresa. ¿La empresa qué es lo que pretende? Pues ganar dinero. Corta los recursos, hay menos ambulancias, hay menos personas de guardia. A una persona que le da un infarto, los primeros 50, 60 minutos son vitales. Si tú mandas una ambulancia medicalizada y con un médico, seguramente esa persona la sacarás adelante. Si no es así, esa persona se morirá.
Es así de duro y es así de real. Esto es lo que sucede en Bailo, pero tienen las mismas circunstancias muchísimos pueblos de lo que llamamos la España vaciada, ¿no? Y como estamos diciendo, todo empeora en estos meses en los que los médicos rurales se van de vacaciones. Y claro, la única opción es que les queda a los vecinos es desplazarse, como hemos escuchado, varios kilómetros hasta el centro de salud más cercano. Algo que no es tan fácil en personas mayores que no conducen o que no tienen a alguien que les pueda trasladar hasta ese centro de salud que está en otra localidad.
Vamos con un ejemplo, también muy concreto, de pueblos que se quedan sin médico en verano. Almudaina, que está en el norte de la provincia de Alicante. Durante el año, los vecinos pueden ir al consultorio una vez a la semana durante una hora. Pero en julio y agosto, ni eso. Y lo que sucede en estos meses es que los vecinos, especialmente los más mayores, pues acuden a la farmacia del pueblo como si fuera realmente un consultorio médico. Rafael Pérez es el propietario de la farmacia Almudaina. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo, Pilar y John, un fósforo.
Rafael, muchísimas gracias. Oye, en verano lo que estamos contando, Rafael, te acabas convirtiendo en el médico del pueblo, aunque no lo seas.
No, efectivamente, aquí el único personal de referencia que tienen estos pueblos al final es el farmacéutico. Como lo que quedamos, a no ser que, como habéis dicho, haya un médico en el pueblo que esté veraneando. Pero sí, somos los únicos, el único personal sanitario de referencia.
Claro, es que en este caso las opciones que tienen para ir a una consulta médica durante el verano ahí los vecinos, ¿en cuál es? ¿A qué centro de salud les derivan? ¿Qué distancia hay?
A ver, pues en principio tienen que irse a Muro de Alcoy, que es otra localidad, pues no está muy lejos, a lo mejor son 10 kilómetros, pero estamos hablando de un terreno también complicado. Estamos en la montaña de Alicante y además estamos hablando también de personas que aquí la media de edad supera los 70 años. No tienen carnet de conducir ya, o no, directamente no conducen, y pues son personas que no tienen medios para poder llegar a la consulta.
Rafael, ¿cuántos vecinos hay en Almudaina?
Censados hay alrededor de 100 o 105. En invierno somos menos. y en verano duplicamos o incluso triplicamos la población.
Yo me imagino la cantidad de gente que entrará en tu farmacia para hablarte de las cosas más peregrinas, ¿no? Porque, claro, todo el mundo puede tener una dolencia, una enfermedad, contarlo de aquella manera, y tú tienes que reinterpretar todo eso siendo farmacéutico.
Efectivamente, efectivamente. Aquí estamos a lo que haga falta, a cambiar una pila de un reloj, a arreglar un móvil, o a eso, o a estar a atender a personas con alguna sintomatología, que muchas veces es sintomatología menor y podemos resolverlo fácil, pero otras veces pues sí que necesitamos derivar al médico, y ahí es cuando nos vemos con la problemática, desde continuar un tratamiento a atender a una sospecha de algún problema más grave, sí. Y es complicado, ¿eh?
Y durante el invierno, el consultorio, el médico de atención primaria pasa una vez a la semana.
Sí, pasa un en este caso es los martes de 9 a 10 de la mañana.
O sea, una hora una vez a la semana.
Sí, eso es todo lo que tenemos.
Madre mía.
Efectivamente.
Pues ya claro. Se puede dar prisa, sí. Como haya muchos vecinos que pasen ese día, ¿no?
Sí, claro. Aquí hay, las circunstancias también son las que son. Pues habrá días que atenderá a 6, 7, 8 personas y habrá días que atenderá a 2 o 3. Uh-huh. Pero bueno, efectivamente solo tenemos esa hora.
En cualquier caso, parece insuficiente. Y en verano, nada.
Sí. Ahora hemos conseguido un poco por la presión que estamos haciendo desde todos los ámbitos tener cierta atención. Pues la semana que viene vendrá por la tarde un día, 2 horas, y ya veremos agosto cómo se presenta. Pero bueno, y el año pasado tuvimos la misma circunstancia 3 meses. 3 meses nos llegó la circular desde Dirección Territorial de Sanidad que perdíamos durante 3 meses la consulta médica en el pueblo.
Madre mía, la verdad es que escuchando a Rafael uno llega a la conclusión de que hay farmacias de guardia y luego farmacias que son ángeles de la guarda, como este, en este caso. Rafael Pérez, propietario de la farmacia Almudaina, oye, que un placer que sobrellevéis bien el verano, que no haya muchos sustos y que la gente que entre a la farmacia sea por cosas que no sean especialmente graves, ¿de acuerdo? Un abrazo.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por dar visibilidad a estos problemas.
Gracias, Rafael. Bueno, John, hemos estado en Jaca, en Alicante, y ahora nos vamos a Asturias para meternos en los zapatos de un médico rural. Profesionales que tienen muchos pueblos que atender cada día y que dicen que ven un problema en el cambio generacional porque no hay médicos jóvenes que quieran ocupar sus puestos.
Esa es otra. Ramón Eiroa León es médico rural de la zona de San Martín del Rey Aurelio, que está en el mismo centro de la provincia de Asturias, a 12 kilómetros de Langreo. Él trabaja en un consultorio periférico, la Huería de Carrocera, y atiende aproximadamente a unos 700 pacientes. Ramón Eiroa, ¿hoy cómo estamos de pacientes? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues al ser lunes, pues tengo bastantes. Debe haber ahora afuera pues unos 14 esperando, más o menos.
Ay, bueno, no le queremos entretener mucho, entonces, que los pacientes están esperando.
Doctor, se cambian de radio luego, enfadados con la COPE.
No, hay que enfadarlo, vamos rapidito.
Afortunadamente,
vamos a pasar consulta rapidito.
Aquí son muy pacientes.
Qué bien que sean pacientes y comprensivos. Me imagino, sí. Claro, que serán personas mayores, la mayoría, ¿no?
La mayoría, aquí ya tengo la media por encima de los 70 y la mayor parte de los que yo veo en consulta por encima de los 80, tengo varios de 90 y tantos y algunos de 100. Sí.
Bueno, la verdad es que, claro, variado, al final, pues eso, ¿no? Uno tiene que ampliar incluso sus conocimientos a diario, me imagino yo. Los médicos siempre siguen estudiando, pero en este caso más.
Aquí sí. Hombre, aquí lo que podemos olvidar es la pediatría, prácticamente. Eso ya...
Fíjate, es verdad.
Ya tenemos muy poquitos.
Ramón, ¿cómo es tu día a día? ¿A qué pueblos te trasladas en una jornada habitual?
Mira, yo dependo del centro base, que es en el Entrego. En el centro base, y luego allí suelo hacer alguna cosa por la mañana, y luego me traslado aquí en mi consultorio, aquí en la Huería de Carrocera, que atiende, pues... un montón de pueblos alrededor, pueblos de algunos de 2 habitantes, otros de 3, otros de 4, pueblos muy pequeñitos, ¿no? Situados la mayoría pues en la zona de montaña. Aquí hay un pequeño núcleo urbano, un pequeño núcleo con habrá unas 100 personas. Y entonces yo habitualmente pues paso casi toda la mañana aquí, habitualmente. Ahora en verano solo paso 3 horas. Porque el resto del tiempo tengo que pasarlo en el centro base, pues supliendo a otros compañeros.
Claro, y ha dejado usted ahí esa palabra de que menos pediatra, ¿verdad? Porque cada vez hay menos niños que nacen en los pueblos, pero es que también hay menos gente, también hay cada vez menos gente joven, médicos jóvenes que quieran ser médicos rurales.
Exactamente, exactamente. Hay muchos componentes. Bueno, ahora faltan médicos en todos los, especialmente médicos de familia, en todo tipo de centros. Pero tradicionalmente los centros periféricos, los centros rurales, pues siempre tuvieron menos aceptación en general, ¿eh? Siempre tuvieron menos aceptación porque, bueno, es menos vistoso, ¿no? Digamos que es una medicina que parece, pues, de, efectivamente una primaria, es una medicina pegada a la gente, ¿no? Entonces hay muchos médicos, especialmente los médicos jóvenes, que les gusta más, digamos, el aparataje, les gusta más, en fin, investigación, muchas cosas de ese tipo, ¿no? Y nosotros aquí, pues lo que hacemos es una medicina de proximidad, de hablar con la gente, de... y en cierto sentido tiene que gustarte eso.
Claro, porque el médico rural es mucho más que un médico de atención primaria.
Exactamente, exactamente. Yo, muchos de los que me vienen a ver con sus patologías de siempre, que saben que no tiene solución, pero vienen a contarme y qué les pasó, o me llaman por teléfono y me preguntan cosas que les suceden, o... Es un poco diferente, ¿no? Digamos que somos consultores, somos amigos, nos...
Hay mucha psicología también aquí, ¿eh, doctor?
Exactamente, ahí está. Eso es lo más importante, Un poquitín de técnica y un poco de ciencia, pero mucha psicología y mucha humanidad. Yo creo que eso es lo que requiere estos puestos.
Es que eso siempre sucede cuando hablamos con un médico rural, que rezuma siempre una humanidad especial y una sensibilidad especial para con sus pacientes, porque no hay vuelta de hoja. Lo que
exactamente, es lo que nos gusta. Lo que pasa es que yo también soy un poco mayor, ya tengo 63 años y bueno, cuando yo me jubile veremos.
¿Siempre ha sido médico rural?
Prácticamente siempre, aunque yo trabajé en muchos ámbitos. Cuando yo acabé la carrera estaba la cosa muy difícil, entonces trabajé en medicina privada, en empresas, fui médico militar cuando fui a la mili, en fin. Estuve incluso algo en la gerencia de un hospital y bueno... Y la mayor parte del tiempo de mi carrera ha sido siempre en pueblos, incluso algunos más alejados que este, porque este, dentro de lo malo, está relativamente cerca del hospital. Pero bueno, siempre, prácticamente siempre. Yo soy un médico de pueblo de toda la vida.
Ramón, ¿y cómo lleva él cuenta kilómetros? ¿Ha echado la cuenta de los kilómetros que ha hecho a lo largo de su vida?
No, siempre decían que los compañeros que yo hacía más kilómetros que el ALSA es el autobús.
Sí.
muchos, de hecho, tuve que cambiar de coche cada 4 años porque era terrorífico. Pero es lo que hay. Pero encima es nuestro coche, ¿no? Tenemos que andar con nuestro coche y en fin, es lo que hay.
Bueno, y luego está la familia, que tiene que tener una paciencia especial porque aquí también los horarios
familia,
son los que son.
La familia, los proyes ya en fin. Pues, pero bueno, es lo que le gusta a uno, lo que sabe hacer y a las alturas ya.
Pues, y ojalá haya mucha gente como Ramón Eiroa León, ese médico rural de la zona de San Martín del Rey, Aurelio. Gracias por estar con nosotros, por la labor que realiza y por habernos contado la realidad, la fotografía de un país que es la que es, guste o no. Gracias y un abrazo.
Exactamente. Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Hasta luego. Mira, hablando del recorrido que hemos hecho, Pilar, nos vamos a recorrer todavía más a España porque ahora llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del, digamos, del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta.
Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del telemarketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Porque cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho, 200 euros más.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a un móvil 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes un Samsung Galaxy S23 5G desde 6 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que es la frase que más estás escuchando esta mañana. ¡Qué calor! Y es que de nuevo volvemos a estar en alerta naranja en la zona metropolitana y de Henares por culpa de unos termómetros que vuelven a rondar los 40 grados, Gloria López Navas.
Sí, John, dicen que esta es la tercera ola de calor del verano. Yo creo que hemos perdido la cuenta y que nunca se ha ido el calor, ¿verdad? Y además va a acompañarnos al menos hasta el miércoles. Como tú dices, la peor parte la estamos viviendo en la capital y en el corredor de Henares. De hecho, ahora mismo en la Puerta de Alcalá tenemos ya 30 grados y tanto el Retiro como los otros 8 grandes parques de la capital mantienen varias zonas balizadas como medida de protección. Algo más de suerte tienen en la sierra, donde las máximas se van a quedar hoy en los 36 grados y donde solo, por decirlo de alguna manera, se ha activado la alerta amarilla, que también es calor. En fin, que son días para meterse en la piscina y no salir de ella, pero siempre con mucho cuidado. ¿Sabías, John, que la mayoría de los ahogamientos se dan justo entre los niños en piscinas privadas y durante la sobremesa? Pues a la 1:50 vamos a dar los consejos necesarios para que refrescarnos se pueda hacer con total seguridad.
Y además esa hora es por algo y luego lo vamos a contar. Además, ahora que estamos más tiempo en bañador, en traje de baño, es un momento en que tomamos más conciencia de nuestro cuerpo y esto hace que los complejos se disparen, sobre todo entre los más jóvenes. Enseguida vamos a abordar también este tema, pero antes vamos a acercarnos a la DGT a ver qué nos cuenta Lucía Andújar sobre lo que ve en las pantallas en el tráfico respecto a Madrid, en las calles y en las carreteras. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada si circulan por la 6 a su paso por el plantío y también tráfico muy denso de salida en la A3 en Perales de Tajuña. Al margen de esto, circulación muy tranquila, pero por proximidad les informamos que si viajan desde la comunidad de Segovia, desde Segovia, van a encontrar complicaciones en la 1 en Boceguilla sentido entrada. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Lucía. Como te estamos contando otra vez, los 40 grados han vuelto a nuestra región y no hace falta que te recuerde los efectos negativos que a las altas temperaturas provoca nuestro sistema circulatorio todo esto, ¿verdad, Gloria López Navas?
Sí, es que con el calor perdemos más líquido y esto afecta especialmente a las personas que sufren patologías cardiovasculares. Y cuando el corazón falla, el tiempo de reacción es vital. Desde que se pide ayuda hasta que esta llega suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos. De ahí que tener a mano un desfibrilador puede evitar hasta 30.000 muertes al año en España.
Lo decía al arranque de esta hora una doctora y Adolfo nos lo va a corroborar, promotor del proyecto Protege tu Vida, porque además ahora en verano todavía peor, porque ¿cómo afectan los cambios de temperatura a nuestro corazón, Adolfo?
Pues mira, es uno de los factores más determinantes y más negativos, ¿no? Porque nuestras arterias sufren muchísimo y ya si la persona encima pues tiene colesterol, diabetes, hipertensión, pues con más motivo, ¿no? Por eso estamos diciendo que hay que tener un desfibrilador a mano, hay que tener este dispositivo que ante el momento tan dramático que es esa parada cardíaca, esa parada del corazón que ya no fluye sanguíneo, que no llega sangre a nuestro cerebro, que al colocar este dispositivo podamos tener ese flujo sanguíneo y que así cuando llegue los servicios de emergencia puedan salvar a la persona, porque de lo contrario es muy difícil. En el 95% de los casos la persona muere porque el cerebro ya está dañadísimo, ¿no? A los 10 minutos se ha muerto, ¿no? De ahí lo importante que es tener este dispositivo de desfibrilador a mano.
Adolfo, y estos días que estamos de vacaciones, algunos con vacaciones partidas, que vamos a nuestra segunda residencia, que nos quedamos en casa, ¿nos podemos llevar con nosotros el desfibrilador sin problema?
Pues sí, Gloria, porque mira, el desfibrilador pesa menos de un kilo. Es súper fácil de manejar, es decir, cualquier persona no sanitaria lo puede utilizar, ya que habla, te dice lo que hay que hacer. Y además, ante un desvanecimiento se pone, porque a lo mejor es una bajada de tensión, una lipotimia, pero a lo mejor es una parada cardíaca. Él lo que va a hacer es hacerte un electro para que de esta manera podamos ver si es o no necesario que haya corriente en el corazón y salvar a esa persona.
Pues vamos a recordar cómo se puede conseguir ese desfibrilador y las ventajas de los oyentes de COPE.
Pues bueno, os animo ya que lo tengáis ya porque es el momento de tenerlo de veras, es un electrodoméstico que tenemos que tener más en casa. Hay un teléfono que es gratuito, además solamente por llamar os vamos a regalar una antiasfixia, que es ante un atragantamiento, pues ese dispositivo que hace que esa comida salga rápidamente. Eso gratis para vosotros y además un 30% de descuento en la compra del desfibrilador. Teléfono al que hay que llamar ya para que sepamos que sois los oyentes de COPE y tengáis esas ventajas, 900 730 0-61. Repito, 900-730-061.
900-730-061. Adolfo, gracias y un abrazo.
Muchas gracias, John. Un abrazo para todos.
Y ahora hablamos también de otro problema que suele aparecer con el calor y el verano, que es el complejo que da ponerse el bañador.
Herrera en COPE. Madrid. Estar informado.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
El pasajero de la sonrisa, la viajera de la alegría y el grupo con equipaje para mejorar las vidas de las personas pueden embarcar.
Este verano tu destino perfecto es solidario. Súmate al voluntariado de Cáritas Diocesana de Madrid. Dedica parte de tu tiempo a conocer otras realidades sociales y solidarízate con ellas. Contacta con nosotros a través de nuestra web caritasmadrid.org. Tú tienes mucho que ver.
Connell Car. Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Estás de vacaciones, en la piscina o en la playa, quizás nos estés escuchando. Y claro, estamos en el momento traje de baño. Y claro, suelen aflorar muchos complejos por el aspecto físico. Gloria López Navas, no es tu caso y mi caso, que somos
Eso te iba
sabones,
a decir,
pero...
que tú no tendrás este tipo de claro, complejos. Pero es más que nada
porque hace mucho que no me pongo el traje de baño. Pero...
pero es verdad que entre los adolescentes sí que es un problema. Y según los datos proporcionados por Proyecto Hombre Madrid, cada vez más jóvenes madrileños están siguiendo un tratamiento por sufrir algún trastorno de conducta alimentaria. De hecho, estos tratamientos se han incrementado un 30% en los últimos 5 años. El verano, como decimos, es una época que ayuda poco a los jóvenes con complejos, como nos ha contado a COPE Pablo Llanos, psicólogo de esta institución.
El aspecto, yo creo, troncal de estos trastornos es sobre todo la distorsión de la imagen corporal y la autopercepción. Lo que ocurre es que se desarrolla una relación patológica con la comida como recurso para sentirse mejor.
Claro, y aquí juega un papel fundamental que los padres estén lo más vigilantes posible, ¿verdad?
Claro, la intervención temprana es fundamental para evitar que esta enfermedad se cronifique y pueda desencadenar en problemas aún más serios y aún más difíciles de superar. Y es que una mala relación con la comida puede traer problemas cardiovasculares, ginecológicos, anemias y hasta caída del cabello, por no hablar de consecuencias muchísimo más graves.
Sabemos que el 21% de las personas que han desarrollado un trastorno de la alimentación han tenido alguna tentativa de suicidio durante su vida. Es decir, esto nos dice que estos trastornos se viven de una manera muy mala, en el sentido de muchísimo malestar psicológico constante, ¿no?
Y de ahí, como tú dices, John, que la vigilancia de los padres sea un dique fundamental.
Habilidades básicas, un poco de comunicación, de empatía, un poco con nuestros hijos e hijas. Y sobre todo también, yo creo que es importante poner el foco en que no hay que permitir que nuestros hijos tengan actitudes de rechazo ante personas con cuerpos diferentes, por ejemplo, a lo que es considerado normal.
Por eso, John, hay que estar muy atentos a las conductas extrañas que podamos ver en nuestros hijos a la hora de sentarse a la mesa. Pues, por ejemplo, si vemos que comen de pie, que cortan los alimentos en trozos muy pequeños, que almacenan alimentos en distintos lugares o, por ejemplo, que muestran un rechazo de repente por las comidas sociales, que no quieren ir.
Pues sí, porque de no estar a gusto con el traje de baño a estar ya obsesionado con ello, hay una distancia peligrosa. Así que cuidadito con eso y, sobre todo, con los más jóvenes y los más pequeños, que cada vez, por cierto, son más jóvenes y más pequeños los que se obsesionan con estas cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12 y media, las 11 y media en Canarias, en este lunes 17 de julio, en el que seguimos, ya sabes, en Herrera en COPE, hasta dentro de un rato, hasta la una de la tarde. Ahora te tengo que contar algo que uno sabe que va a llegar el día, pero que siempre te da la sensación de que no puede ser, que los genios son eternos, pero no. Francisco Ibáñez Talavera era un barcelonés de familia paterna valenciana y materna andaluza, pero su legado es universal. No solo porque su obra se haya publicado en diferentes idiomas y países, sino sobre todo porque logró llegar a muchas generaciones de manera transversal y no solo a otros continentes. Todo empezó a los 11 años cuando publicó un dibujo en la revista Chicos. Hincó codos mientras se sacaba un dinero como botones en el Banco Español de Crédito. Una experiencia, por cierto, que le serviría para crear al legendario Sacarino. Pero lo que no está claro es de dónde sacó la idea para dibujar a estos tipos.
¡Mortadelo, mensaje del súper!
Un jeringazo de esta maravilla puede volver a dos ineptos como ustedes en los elementos más listos de toda la tabla periódica. ¿Me se arremangan?
¡Hola, jefe! ¿Qué le parece el disfraz logrado, eh?
Hoy es el día en el que sigo abriendo los tebeos de Mortadelo y Filemón y me quedo embelesado ante las vicisitudes del vecindario de 13 Rue del Percebe. No imagino a nadie más chapucero que Pepe Gotera y Otilio, con permiso de Bacterio, ni nadie más terco y cegato que Rompetechos. Hace cosa de dos décadas tuve el honor de entrevistar a Ibáñez. Su hablar siempre fue a trompicones, como con prisa, con necesidad de contar muchas cosas. Como una de esas últimas viñetas en las que el súper persigue a los dos famosos y liantes agentes de la tía, o los que quedan insatisfechos por lo que han hecho Pepe Gautier y Otilio, les persiguen con vehemencia. Con sus tebeos aprendí a leer y era uno de los regalos que más agradecía de los Reyes Magos en las casas de los familiares con menos posibles. Porque era un regalo bonito. Hay gente que da igual a que da muera. Siempre será demasiado pronto. Siempre faltará una aventura más por colorear. Y eso ha pasado con Ibáñez. Por eso no hay mejor forma de recordarlo que riendo hoy, mañana y siempre, con sus tebeos, como el niño que fuimos ante una de sus legendarias aventuras. ¿Comes mucha o poca carne? ¿Qué tipo de carne comes? ¿Y el resto de tu alimentación? ¿Sabes lo que comían nuestros antepasados? ¿Por qué ya no comemos igual? ¿Hemos mejorado la dieta de cuando vivíamos en las cuevas o vamos a peor? Es un interesante debate que tiene en diferentes bandos, a médicos, a nutricionistas, a gastrónomos. Por ejemplo, el cuerpo está adaptado a ciertos nutrientes según las estaciones, eso lo sabemos, ¿verdad? Y ahora, en cambio, tenemos frutas azucaradas todo el año, mangos, uvas, frutas de aquí y de otros lugares. Bueno, pues eso dicen algunos que es un problema porque deberíamos consumirlas cuando la naturaleza y el lugar las proporciona. A finales de verano, a principios del otoño y en tu entorno. Si tú engordabas antes del invierno, esa era la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. Pero empezó la moda de consumir todo, todo el año. Y hasta los picapiedra lo hicieron.
Vamos, mi amor, cómete tu sabroso potaje de cactus. Abre la boquita, es bueno para ti, Pebbles. Tiene mucho calcio y vitaminas. Mira cómo le gusta a mami. Pedro, ¿quieres darle tú su potaje a Pebbles?
Vamos, Pebbles, cómete tu potaje, ¿sí? ¡Está delicioso! ¡Mira! Esos alimentos infantiles verdes están mejor cada día. ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la tierra del otro día? A ver, ¿qué será?
Hasta Pedro Picapiedra acababa cayendo en la historia. Curiosamente, la paleodieta, o la dieta de edad de piedra, de los cazadores, recolectores o cavernícola, está vigente. De hecho, he releído yo por ahí un libro, Nutrición Evolutiva, El despertar de la especie, del nutricionista Juan Bola, que es también autor de Nutrición Evolutiva y de otras cosas. Bueno, pues ese despertar de la especie, que se basa en la fisiología de nuestros ancestros para desplazar los ultraprocesados que causan tantas enfermedades modernas. Por eso quiero hablar con él y para que nos aclare todo lo que está sucediendo en torno a este fenómeno, que no está el fenómeno, sino que es, muchos dicen, una obligación, que es la de volver a como comíamos antaño. ¿Qué tiene de bueno y de malo? Juan Bola, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Un placer estar aquí con vosotros.
Juan, antes de nada agradecerte que estés aquí con nosotros, porque sé que tenías bastante lío, pero ¿comemos tan mal por no comer como hace millones de años?
Bueno, al final tenemos que tener en cuenta que hay una cosa que se llama epigenética, que es cómo nuestros genes se adaptan al ambiente para sobrevivir. Y ese es el problema, que muchos de nosotros, con una alimentación moderna, estamos sobreviviendo. Y lo que tenemos que hacer es supervivir, es darle lo mejor a nuestra genética y fisiología para que tenga un ambiente perfecto para supervivir.
Hay una máxima que dicen muchos nutricionistas, y yo creo que tú también estás en esta línea, de que obviamente hay una menú, una dieta que deberíamos seguir todos, pero que luego cada uno somos de su padre y de su madre. Es decir, algunos necesitan más una cosa que otra. ¿Es verdad, por ejemplo, o es una leyenda urbana, que la gente de determinado grupo sanguíneo o de determinada genética necesita más carne que otra? Yo, por ejemplo, soy muy carnívoro.
Yo también soy muy carnívoro, y es lo que defiendo en mi libro, que al final tenemos una genética y fisiología donde la base alimentaria deberían de ser los alimentos de origen animal y no los cereales. Y también es cierto que, dependiendo de la región en la que estés, puedes estar más adaptado o menos adaptado a algunos alimentos. Al final, la epigenética se hereda. Pero si hablamos de los grupos sanguíneos, personalmente, creo que no tienen que ver con lo que realmente necesita un humano, porque no es algo determinante a la hora de ingerir los alimentos, y sobre todo que al final somos todos... El 99,9% somos iguales genéticamente. O sea, tenemos una base alimentaria que está allí y no difiere mucho.
Hay algunos datos que se extraen de tus estudios y de tus reflexiones que son interesantes. Por ejemplo, dices, la moda del aguacate, estamos desplazando alimentos base de la alimentación mediterránea, como es el aceite de oliva, y lo estamos supliendo con otras cosas que no son tan buenas.
Exactamente. Al final, lo que estamos viviendo, sobre todo en las últimas décadas, es una globalización alimentaria que lo que nos está llevando es a desplazar alimentos de nuestra propia cultura. Nosotros, si hablamos de platos típicos españoles, podemos hablar de los callos, podemos hablar del hígado encebollado, podríamos hablar del caldo de huesos, podríamos hablar de morcilla, podríamos hablar de muchísimos alimentos que nunca antes habían estado satanizados y que nuestros bisabuelos los comían sin ningún tipo de reparo. Estaban en su semana siempre esos alimentos. Y hoy en día esos alimentos ya no están, porque estamos viendo a eso, una globalización alimentaria que, por ejemplo, está desplazando la aceituna, que es de secano, que nos viene bien con el clima de que estamos teniendo ahora mismo en España, y sin embargo estamos plantando mucha fruta tropical, como por ejemplo el aguacate o el mango. Y eso realmente se hace por producción y por dinero. Y se está desplazando alimentos que estaban en nuestra cultura, y es una verdadera pena.
De hecho, hay mucha base alimentaria actual que son productos que antes ni siquiera existían, no ya en nuestra dieta, sino en España, ¿no? Hablas de cosas curiosas que me llaman la atención, como por ejemplo la importancia del huevo, y no solamente lo que hay dentro, sino lo que tiene fuera, o del langostino, que se tiran, y es donde está la esencia.
Bueno, en el caso del langostino y el huevo, cuando hablo de a veces he hablado de comer la cáscara. En el huevo sí que es verdad que tenemos una gran concentración de calcio, de magnesio y otro tipo de nutrientes que ayudan a los huesos a estar bien. Sí que es verdad que al final donde está el valor nutricional, la mayor densidad nutricional, que son los alimentos que necesitamos, está en la yema. Mucha gente la tira. Y realmente ahí es donde se concentra la gran mayoría de nutrientes. Luego, hablando del langostino, o sea, el langostino en sí es un muy buen alimento. Necesitamos nutrientes marinos. Hoy en día tenemos acceso en toda la península y eso es muy importante. Y yo me como la cáscara porque realmente también encontramos algunos nutrientes allí que son interesantes. Pero sí que es verdad que en el caso del langostino no es algo... O sea, yo la cáscara del huevo sí que la recomiendo. De hecho, en muchas residencias se está empezando a dar molida, porque realmente se ha visto en estudios científicos que previene y trata la osteoporosis y otro tipo de problemas. Y en ese caso sí que creo que es importante, porque muchas personas no están adquiriendo el calcio necesario, a no ser que si no consumen lácteos, que tampoco lo necesitamos, ¿eh? Como homo sapiens.
Hay luego, hablando de demonizar, se ha demonizado cosas como la carne, ¿no? Como intereses, incluso hasta políticos, de que no comamos carne. Y tú diferencias claramente entre lo que es la carne de vacuno, por ejemplo, y la carne procesada.
Bueno, por supuesto. Y es más, yo voy un paso más allá. Hay una gran diferencia, y se ha visto en estudios científicos, entre la carne de pasto, evolutivamente criada de una forma correcta, que la carne de cebadero. ¿Por qué? Porque en el pasto adquieren mucho más nutrientes. Se ha visto que es mucho más nutritiva, que incluso tienen más sustancias anticancerígenas, como el glutatión o el superóxido de dismutasa, además de más vitaminas, minerales y un mejor perfil omega-3, omega-6. Pero no solo eso. Yo cuando hablo de la carne, incluso lo que son los curados sin manipular, es decir, la pata y la sal, o sea, pata de cerdo y sal, eso está bien. Eso es algo que lleva en nuestra cultura desde muchísimo tiempo. El problema es que le empiezan a echar aditivos, le empiezan a echar azúcar, sales, nitrificantes. Ahí está el verdadero problema. Ahora, cuando hablamos de que hay mucha gente que defiende que hay que comer muy poca carne, que cuanta menos carne roja mejor y todo este tipo de cosas, realmente no hay ni un solo estudio científico con datos clínicos que vinculen directamente la carne con las enfermedades cardiovasculares ni el cáncer. ¿Qué pasa? Que como la carne se ha vinculado en algunos estudios al aumento del colesterol, y por otra parte el colesterol se ha vinculado con el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, dicen, pues la carne ya es malísima para la salud cardiovascular. Pero realmente no es un vínculo directo. Y además, cada vez hay más estudios que hablan de que no, lo importante no es que tú tengas el colesterol dentro de unas cifras de un rango elevado o bajo, sino cómo esté ese colesterol. Si tú tienes unos malos hábitos de vida, lo que vas a hacer es oxidar, degradar ese colesterol, y entonces se vuelve pegajoso, y entonces sí que puede quedarse en tus arterias. Pero si tu colesterol está bien, tú tienes unos buenos hábitos, controlas bien el estrés, haces deporte, llevas una buena alimentación, como debería ser para el Homo sapiens, no hay ningún tipo de problema.
Luego hay, podríamos seguir hablando toda la tarde, pero hay el tema de la leche y de los lácteos, ¿no? La eterna historia de somos los únicos mamíferos que seguimos bebiendo leche después de destetar.
Realmente no necesitamos los lácteos para sobrevivir, incluso para tener una salud óptima. Ahora, si no comes lácteos, tienes que tomar alimentos ricos en calcio biodisponible. Porque no es lo mismo el calcio que está en una espinaca, que tiene muchos oxalatos y que realmente se ha visto en estudios científicos que solo absorbes un 5% de ese calcio, que el calcio que podemos encontrar de alta biodisponibilidad en la cáscara del huevo, en los caldos de hueso, ese chup-chup que va chupando los nutrientes del hueso y es el igual por el igual, o sea, ahí encontramos todos los nutrientes que necesitamos para tener una buena salud ósea, o por ejemplo también el espeto de sardina, que nos estamos comiendo esas pequeñas espinas, que a mí me parece fabuloso. O sea, yo cuando voy a Málaga, el espeto de sardina es que es casi a diario. Y luego hablamos de la epigenética antes, ¿no? Que se adapta. O sea, una cultura se adapta a comer un alimento durante miles de años. Y por ejemplo, en los países escandinavos vemos que el 95% de las personas toleran bien los lácteos. Ojo, lo toleran, ¿eh? No es que sea un buen alimento, lo toleran. Y luego si vamos a otras culturas donde no se ha tomado tanto lácteos, como por ejemplo los asiáticos, vemos que el 95% no tolera bien los lácteos, son intolerantes a la lactosa. ¿Qué quiere decir? Que en una cultura se ha tomado muchos lácteos y en la otra no, y por epigenética, como se hereda, pues realmente se han adaptado a ese nutriente. Esto pasa cuando yo digo que se está desplazando ciertos alimentos de nuestra cultura, que nos está llevando, por ejemplo, a tomar un montón de soja, un montón de avena, cuando nosotros aquí en España nunca habíamos consumido estos alimentos. Y no es lo mismo que tomen esos alimentos en países asiáticos que llevan tomándolo generación tras generación que en España, que realmente antes no estaban.
Qué interesante, Juan, porque al final estamos hablando de que el cuerpo tiene memoria histórica, y al final, pues, de lo que se trata es de lo que comieron nuestros antepasados, pues por algo lo comieron, y por eso deberíamos también no olvidar esa senda. Juan Bola, nutricionista, un placer. Me temo que si tú no dices lo contrario, otro día te volveremos a llamar, porque es muy interesante lo que estás contando y nos queda el tema de los intolerantes al gluten y otras cosas. O sea, que otro día te volvemos a pegar el tostón, ¿de acuerdo?
Perfecto, aquí os espero. Muchas gracias.
Un abrazo. María Ruiz, ¿tú eres carnívora?
Un poquito, sí. Sí. Sí, sí. Me gusta mucho la carne, la verdad. Donde esté un buen chuletón.
Sí, sí. Uy, calla. Ahora mismo me comía uno. Bueno, hablemos de otras cosas.
Mira, la fosforera de hoy, que no podía ser otro tema que la proeza de don Carlos Alcaraz a sus 20 años ganando Wimbledon.
A mí lo que más me ha encantado de Carlitos Alcaraz, aparte de ser un gran deportista, es la educación que le han dado a sus padres. Y mi enhorabuena es para él en primer lugar, y en segundo lugar para su familia, que lo apoya y lo educa. Enhorabuena.
Es que, qué victoria, John. Sí, madre mía, vaya partidazo.
Brutal.
Y es que cuando gana un español, la emoción pues no se puede contener. Pero claro, si lo hace de forma en la que ganó a Djokovic, pues claro, la emoción se desborda aún más.
Mira que yo nunca he sido así una persona muy... que siga los deportes y tal, pero ayer que vi con mi familia el partido de Carlos Alcaraz, qué burrada fue esa. O sea, no he visto un juego así, yo creo que desde Rafa Nadal, increíble, o sea, me quedé flipando. Yo creo que fue la alegría ya de toda la semana. Mi padre y yo, vamos, o sea, estábamos flipando.
Yo creo que flipamos todos, ¿no?
Hombre, sobre todo además por la brutalidad de juego que desarrolló, más allá de... Y luego, aparte, que claro, es que el otro es Djokovic, ¿eh? No es cualquiera.
No, claro, y también que se estaban jugando el número uno, con lo cual... Y mira, sí, Elena, que estaba feliz por la victoria, como debe ser, pero un poco enfadada porque no pudo ver el partido.
Quisiera felicitar ante todo al monstruo de Carlos Alcaraz, que nos hace disfrutar muchísimo, pero mi queja es que en ninguna televisión en abierto nos diese el partido. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos que tener televisiones privadas y pagar para poder ver esta maravilla de partido que gracias a COPE, la retransmisión en radio, me la hizo vivir como si estuviese al lado del rey, al lado de los príncipes y al lado de toda la gente importante.
Y ahí estuvimos.
Sí, señor. Pero... y además con una pasión brutal, que ya se sabe que el tenis en COPE es ley. Pero sí es verdad que dice que muchas veces grandes eventos deportivos, si no pagas un extra, no hay forma de verlo. Pero bueno, es lo que hay.
Pues sí. Silver de Málaga se estaba tomando un cafelito bien fresquito para sufrir con Carlos Alcaraz.
Impresionante el partido de Carlito. Yo empezaba en la playa, en Puerto Marina, y me fui a verlo cuando vi el primer set. Y en el momento que empezó a remontar, fue apoteósico. Y ya, para colmo, ve de salir la Virgen del Carmen allí en Puerto Marina, ya el día fue fabuloso. Enhorabuena a Carlos Alcaraz García, que su madre también existe.
Que siempre decimos Carlos Alcaraz, pero
sí.
Tiene madre también.
Efectivamente.
Y luego también ha habido alguno que ha querido recordar a Francisco Ibáñez, que tristemente nos dejó el sábado.
Pues que muchas gracias, maestro, porque yo aprendí a leer con los tebeos, con las historietas de Mortadelo y Filemón, El botón es sacarino, Trece rúe del percebe. Pues es como si se nos hubiera muerto un poquito la niñez. Y mis sobrinos han heredado también esa pasión de los tebeos y Mortadelo y Filemón sobre todo.
Sin duda alguna. Recordamos el número de teléfono, Pilar, María.
699-1314.
Decía yo Pilar porque ahora viene Pilar por aquí y en cuanto la he visto ya sé que va a hablar del rey, pero del rey, adjetivo que utiliza toda la prensa europea para hablar de Carlos Alcaraz, nuevo campeón de Wimbledon, ¿verdad, Pilar?
Pues sí, John, todo el mundo, el mundo entero se ha rendido a los pies de Carlos Alcaraz, Carlitos, como le conocen en El Palmar, su pueblo de Murcia, y quien lo conoce muy bien es Loli Moreno, su tutora de quinto y sexto de primaria en su colegio. Alcaraz, te puedes imaginar, es que es todo un ídolo para todos los chavales, entre los que hay ya bastante afición también al tenis. Por cierto, que han pintado un mural con la imagen del tenista que quieren, dicen que ojalá pueda ir Alcaraz a inaugurarlo. Pero, ¿cómo era de pequeño el campeón de Wimbledon? ¿Era buen estudiante? ¿Tenía madera de líder? Pues se lo vamos a preguntar enseguida a Loli, en mediodía, su profesora, que nos va a hacer un retrato del que es, sin duda, el protagonista del día.
Sin duda alguna. Todo eso ya mismo, y ya lo sabes. Antes, tu COPE más cercana, y mañana, a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando, volvemos a estar en alerta naranja por altas temperaturas. ¿Y a qué recurrimos todos para hacer más soportable el calor? Pues la piscina. Enseguida te voy a dar los consejos que necesitas para evitar que ese momento de diversión se convierta en un drama, en una tragedia, sobre todo para los más pequeños de la casa. Pero antes quiero hablarte de otro problema, y es que nadie está exento de perder una o varias de sus piezas dentales con todo lo que eso implica, ¿verdad, Gloria? ¿No te lavas?
Pues sí, John, dificultades para masticar, mala digestión, por no hablar tampoco de las consecuencias estéticas. Por eso hay que ponerse en manos de expertos como Control Dental Europeo, una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental.
El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la clínica Control Dental Europeo y amigo del programa. Doctor, ¿qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y esos de carga inmediata? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, la gran diferencia es la poca agresividad y la inmediatez. Poca agresividad porque no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado, solamente con la introducción de una fresa a través de la mucosa y el hueso. Introducimos luego el implante, conservamos mucho hueso. Y luego la inmediatez, porque entre una semana, si son dos puentes de cinco piezas, por ejemplo, y un mes si hay que hacer extracciones y colocar una boca entera, el paciente lo tiene terminado con sus definitivos. Mientras, evidentemente, está con un provisional.
Doctor, ¿y para los que tienen miedo al dentista, se realiza con sedación o no?
Los que tienen miedo al dentista, que son la mayor parte, como ya sabéis, sobre todo las generaciones un poco más mayores, por supuesto tenemos sedación, pero es una intervención muchas veces tan corta, tan poco agresiva, porque no usamos eso, como te decía, no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado, que muchas veces es unanimidad y cuando lo han pasado dicen, pues es cierto lo que usted me contaba y no lo que yo pensaba. O sea que la sedación ahí está.
Claro, y luego está la gente que dice, ya, pero es que yo tengo poco hueso, ¿qué hago yo? Yo no voy a poder tener una dentadura buena, pero sí, ¿verdad, doctor?
Sí, que consulte con nosotros. Llevamos 23 años y medio colocando este tipo de implantes, somos los pioneros, tenemos mucha experiencia, y todos nuestros pacientes y todos los que han acudido a la clínica llevan implantes de carga inmediata. Y hasta en casos muy extremos, como estás hablando de reabsorciones grandes de hueso, que con otros tratamientos son válidos, pero tardas un año y medio, nosotros en un mes, porque son también de carga inmediata, lo tienen terminado.
Y además se puede financiar el tratamiento también, ¿verdad, doctor?
Evidentemente, la sonrisa hay que devolverla cuanto antes, y para eso tenemos una financiación para que vuelvan a sonreír rápidamente.
Sin duda alguna, la posibilidad de tener unos dientes y, como dice siempre el doctor, una sonrisa de esas que nos gusta lucir y que a lo largo del verano se podría tener, si llaman ahora mismo a ese teléfono, al 91-575-3404, 91-575-3404. Doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo, gracias y un abrazo.
Muchas gracias, igualmente un abrazo, buen día.
Y ahora te voy a contar cómo evitar que esto pasa, por desgracia. Estamos leyendo muchos casos y estamos contando aquí en COPE muchos casos, que un chapuzón contra el calor se convierte, sobre todo con los más pequeños, en una tragedia. Lo vamos a evitar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
¿Has oído eso? Son los más de 700 productos que acaban de bajar de precio en Ahorra Más.
¿700?
No,
¡Más de 700! Como el melocotón amarillo por 2,69 euros el kilo.
¿Cómo? Esta bajada de precios no me la pierdo. Me voy corriendo a Ahorra Más.
Abrimos una nueva residencia de mayores, Emera, en Móstoles. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Emera, cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora Móstoles. Te esperamos en el 91 035 9002.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que la sobremesa es el momento en que más ahogamientos se producen en verano? Sobre todo en las piscinas privadas, donde tienen lugar el mayor número de accidentes entre los más pequeños. El despiste, Gloria López Navas.
Pues sí, fíjate, John, los ahogamientos son la tercera causa de muerte no intencional en España. De hecho, en el primer semestre del año han fallecido ya por este motivo en toda España 169 personas. Son 29 más que en el mismo periodo del año pasado.
Por eso insistimos en esto, porque son cifras que son una barbaridad. Roberto Barcala es coordinador del Grupo de Socorrismo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y sabe de esto. Roberto, ¿por qué la sobremesa es el momento más peligroso de las piscinas? Me imagino que por el despiste general, ¿no?
Efectivamente, porque relajamos la supervisión. Uh-huh. En la sobremesa, que estamos hablando entre las 3 y las 6 de la tarde, pues la gente echa la siesta, se despistan, están hablando, mientras que los niños lo que quieren es jugar, quieren movimiento, quieren actividad. Entonces, bueno, hasta los 4 años hay que decir que es el horario más crítico, y además es que ocurre en casa, que es quizá uno de los datos más significativos. En nuestra propia casa, en una piscina que se pueda haber comprado en una superficie comercial, de las que pensamos que, como son pequeñas, que no tienen riesgo, pues sí que lo tienen.
¿Y cómo podríamos hacer, Roberto, que esa piscina nuestra sea un espacio seguro? ¿Qué precauciones tendríamos que tomar?
Pues mira, la primera es vigilar directamente a nuestros hijos. La responsabilidad de un ahogamiento es nuestra, uh-huh, no de ellos. Entonces, lo primero es supervisión. Y cuando no se usa, pues lo que hay que hacer es cerrarla, vallarla, perimetrarla, de tal manera que no sea fácil el acceso, que sea imposible el acceso a los más pequeños. Además de todo esto, es muy importante, igual que a nuestros hijos les enseñamos educación vial, es decir, uh-huh, que se paren un paso de peatones hasta que se detengan los coches, o que tenemos que parar un semáforo, tenemos que explicarle a los niños el riesgo del agua y de bañarse solo. Es decir, al final el ocio acuático es algo fantástico, genera diversión, genera turismo, genera buenos momentos, pero siempre hay que hacerlo con seguridad y con cabeza, y a los niños hay que educarles también en esto.
De hecho, el otro día nos decía una profesora de natación que una de las cosas que aprenden en países como Holanda, por ejemplo, que tiene muchos canales, es a flotar antes que nadar, porque es algo fundamental para que los niños no se angustien si las cosas van mal, ¿no?
Bueno, es que hay que cambiar el concepto. No es mandar a los niños a natación. Lo que hay que mandarles a los niños es a realizar actividades acuáticas, que incluyen natación, flotación, autosalvamento, que es flotar boca arriba. Uh-huh. Es decir, mejorar la competencia acuática. No es la habilidad de natación, el deporte de natación, es el dominio del medio acuático, que además incluye normas de prevención y de seguridad, que luego llevarán a su vida adulta, porque hablábamos de que los niños, bueno, pues dependen de sus padres, de sus cuidadores, de sus monitores, pero a partir de los 14, 15 años, los jóvenes y adolescentes se ahogan en las playas, principalmente pues porque se ven envueltos en una corriente o porque han consumido alcohol. Por lo tanto, el dominio del medio acuático y el sentido común es fundamental siempre en todas las edades. La educación es fundamental.
Sin duda alguna, por eso queremos insistir en ello, que las cifras son abrumadoras. Roberto Barcala, coordinador del Grupo de Socorrismo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias. Chao.
Y precaución, ya lo sabes, sobre todo con los más pequeños. Ahora llega a tu COPE, ya sabes, de mediodía, la de las noticias.
Es la